Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Agamenón, como seguramente sabes, era el rey de un reino muy antiguo, el reino de Micenas. Agamenón estaba casado con Clitemnestra. Micenas era una ciudad preciosa. Se han encontrado sus restos en el Peloponeso, en Grecia. Tiene 3.500 años esa ciudad. Agamenón se fue a la guerra liderando el ejército griego a la guerra de Troya. Sí, la de la película de Brad Pitt, que antes que ser una película, pues era una cosa que había escrito Homero. Bueno, pues Agamenón se fue a Troya porque habían secuestrado a Helena, que era una princesa. Bueno, pues no sabemos si Agamenón existió realmente o no, pero bueno, es un héroe para la civilización occidental, un gran héroe. Y probablemente Agamenón tenía un porquero, alguien que se encargaba de criar los cerdos. O sea que en esta historia tenemos a Agamenón, el rey, a Clitemnestra, la mujer del rey, y al porquero. Antonio Machado, el gran poeta, escribió un aforismo fantástico. Dice ese aforismo: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es decir, la verdad brilla por sí misma. No depende de que la diga un rey o que la diga alguien que se dedica a criar cerdos. Bueno, pues en su visita a Finlandia, al hablar de la ley del sí es sí, Sánchez no ha sido ni Agamenón ni su porquero.
Creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que, en efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
Vamos a ver, no se trata de corregir técnicamente la ley. Y si la ley está teniendo, ahora hablaremos de los efectos indeseados. Si la ley está teniendo efectos indeseados, muy indeseados, no es una buena ley. El mismo Sánchez lo decía hace 3 semanas.
Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto.
Claro, claro que te quedas corto, presidente. Bueno, entonces, Sánchez no es ni Agamenón ni su porquero. Esta semana, Agamenón o su porquero, o Agamenón y su porquero, porquero ha sido el Consejo General de Poder Judicial, que nos ha contado cuáles son las rebajas de penas para condenados por delitos sexuales. Los tribunales, desde que entró en vigor la ley, han acordado al menos 721 reducciones de pena. Y eso que en estas estadísticas faltan algunos juzgados. Se han producido 74 escarcelaciones. Hombre, esto no es algún desajuste técnico, alguna cosilla. No, 721 revisiones de penas, 74 escarcelaciones. La Audiencia de Madrid se lleva la palma, que ha revisado 451 sentencias. Bueno, el día 7 de marzo, la semana que viene, se vota en el Congreso la toma en consideración de la ley que va a reformar la ley del sí es sí. Y Podemos, que es el artífice de la ley del sí es sí, ha dicho que no va a votar, que no va a votar con esta reforma, no va a votar a favor de esta reforma. Lo ha dicho Pablo Echenique. ¿Por qué? ¿Por qué no va a votar Podemos a favor de la reforma? Sí, hombre, hay 721 reducciones de condena. Son muchos jueces machistas, ¿eh? Lo ha explicado Echenique.
Apoyarse en el PP. Así, finalmente, pues si llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra.
Atención al razonamiento de Echenique. El razonamiento no es si la reforma es buena, si la reforma es mala. El razonamiento de Echenique es que la reforma viene del porquero. Claro, como es el PP, pues oye, me importa poco si dice la verdad o no. Es el PP, con el PP no se puede votar. Pero es que lo mismo ha mantenido Pachi López. Pachi, ¿qué más te da?
Y queremos acordar con todos aquellos ¿Qué quieren esta ley? El Partido Popular, que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo ni decirnos no sé qué cosa, porque el Partido Popular lo que no quiere es la ley.
Bueno, pues el PSOE acepta los votos del PP para corregir la ley, pero no negocia con el PP. Claro, para Podemos, la verdad no es verdad, aunque la diga Agamenón, aunque la diga el portero, el porquero. La verdad, en este caso, para Podemos, solo es verdad si lo dice Clitemnestra, la mujer de Agamenón. Y otro día contamos su historia, que es una historia de cuidado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues enlazando con parte de lo que has dicho, seguimos con el suma y sigue. El Tribunal Supremo reduce la pena a los 3 agresores sexuales de una prostituta en Valencia. Hasta ahora el alto tribunal solo había reducido 10 condenas sobre 26 en aplicación de la nueva ley del solo sí es sí. Vicent Climent.
En la sentencia del alto tribunal y con apoyo de la Fiscalía se procede a la rebaja de la pena del agresor sexual al entender que la nueva legislación es más favorable, ya que tanto el límite máximo como el mínimo de la pena imponible son inferiores con arreglo a la nueva regulación. En el momento de la sentencia, el delito se penaba con entre 12 y 15 años de prisión. Después de la revisión y con la nueva reforma, la pena se encuentra comprendida entre 7 y 15 años. La violación tuvo lugar en una vivienda en presencia de otros dos hombres a los que también la revisión de la sentencia rebaja sus condenas, en este caso de 7 a 6 años.
Y la Fiscalía Anticorrupción pide a Hacienda informes sobre los pagos de la Real Federación Española de Fútbol al hijo de José María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Patricia Rossetti.
Se trata del caso en el que la Audiencia Nacional investiga a la anterior cúpula de la Federación Española de Fútbol, la de Ángel Villar. Fuentes de Anticorrupción confirman a COPE que han pedido al juez que solicite un informe a Hacienda sobre los pagos realizados por la Federación entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez Negreira Romero, hijo del exárbitro. Un informe relativo a pagos por valor de 4.400 euros. Busca saber si hubo un desvío de fondos. Esta investigación no guarda ninguna relación con las diligencias abiertas por la Fiscalía de Barcelona por los pagos del Barça a Enríquez Negreira.
Estados Unidos y Ucrania estudian la posibilidad de crear un tribunal para juzgar los crímenes de guerra perpetrados por Rusia en territorio ucraniano. En los últimos días se han intensificado los contactos diplomáticos entre las partes, así que esta noche Ángel Espósito tratará de responder a la pregunta de si es posible encontrar una salida negociada a la guerra. Será en menos de una hora en La Linterna. Y el ex vicealcalde de Lorca, Francisco Morales, permanece en estos momentos atrincherado en su despacho del ayuntamiento después de que esta misma mañana le cesaran de su cargo. El alcalde de la localidad murciana, Diego José Mateos, ha comunicado su decisión de apartarle del gobierno municipal por sospecha de presuntas irregularidades en el contrato de un evento. La policía se ha desplazado hasta el ayuntamiento para evitar que destruya posibles pruebas. Antonio Montoro.
Sí, esa es la situación a esta hora. Varias patrullas de la Policía Local y también de la Policía Nacional se encuentran a las puertas del edificio del Ayuntamiento de Lorca tras la crisis de gobierno de este mediodía, y también hay agentes dentro del edificio que están tratando de evitar que Francisco Morales, el ya ex vicealcalde de Ciudadanos, pueda destruir documentos o borrar archivos de los ordenadores, algo que parece que ya podría haber hecho. Personal de su equipo ha solicitado hace algo más de una hora una ambulancia para atenderlo de una crisis nerviosa, y hasta el Ayuntamiento se ha desplazado en efecto una unidad medicalizada del 061, cuyo personal ha entrado dentro del edificio y ha salido minutos después, aunque no ha trascendido si ha llegado a atenderlo. Los periodistas estamos en la puerta aguardando también una comparecencia de Francisco Morales.
Y en unas horas comienza una nueva jornada de fútbol en Primera División. Cristina Bejarano.
Sí, la número 24, que arranca con el Real Sociedad Cádiz a las 9, que te contaremos en tiempo de juego por COPE más, y en la que destacamos el Atlético de Madrid-Sevilla de mañana a las 9 en el Metropolitano. En la previa del partido, Simeone lanza un mensaje a la afición rojiblanca.
Lo bonito de lo que nos queda es la oportunidad y la posibilidad que tenemos de volver a entrar en Champions. Y a partir de entrar en Champions siempre es una ilusión ver a tu equipo en esa competencia. Y para llegar a esa competencia necesitamos de las cuatro patas que siempre nos han convertido en un equipo importante.
Pero apunten, porque el domingo tenemos un Barça-Valencia y Betis-Real Madrid. Todo esto en una jornada que viene marcada por la resaca de la Copa del Rey, en la que recordemos que ayer ganaba el Barça al Madrid en el Bernabéu por 0-1, dejando de esta manera abierta la semifinal con el partido de vuelta en el Camp Nou. Además, en el Barça, Sergi Roberto renueva hasta 2024. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Bahrein, Alonso ilusiona con el Aston Martin. El asturiano ha sido el más rápido en los libres 2, sacando una décima Verstappen y a Checo Pérez, y presenta su candidatura para ganar ganar su gran premio número 33 el próximo domingo. Y por último, en baloncesto, en la Euroliga, esta tarde a las 8, Asbel Villarban, Real Madrid, y a las 8 y media, Baskonia, Valencia Basket.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 10 grados marcan los termómetros en el centro y para este fin de semana se esperan temperaturas más o menos como las de hoy, aunque el domingo por la tarde cambia. Aunque amanezca poco nuboso, se irá cubriendo y terminará con lluvias generalizadas en toda la región. Las noches seguirán frías. Están complicadas las salidas por carretera. A42 en Torrejón de la Calzada, A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40, Coslada en ambos sentidos y Mercamadrid dirección A4. Hay buenas noticias además para el turismo madrileño. En enero fue el cuarto destino turístico elegido por los extranjeros, principalmente italianos y franceses, que dejaron un gasto diario de 211 euros, el más alto de todo el país. En total, más de 500.000 de viajeros, que se gastaron un total de 879 millones de euros, un 127% más que el año pasado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace 4.500 años, el faraón Keops de la Cuarta Dinastía mandó construir la Gran Pirámide, el monumento más grande del Antiguo Egipto. Es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, con sus 138 metros de altura, 230 de base y más de 2 millones de bloques de piedra. Los arqueólogos pensaban que lo sabían todo sobre esta Gran Pirámide. Pero resulta que no. A estas alturas, que se descubra algo nuevo en las pirámides de Egipto, la verdad es que parece increíble. Pero sí, han encontrado un pasadizo desconocido hasta la fecha en la Gran Pirámide de Giza, que podría llevar hasta la cámara funeraria de Keops. Un corredor de 9 metros de largo y de 2 metros 10 centímetros de ancho. Para llevar a cabo este descubrimiento, han hecho un escáner con rayos infrarrojos, con un georradar y con una radiografía con rayos cósmicos conocidos como Moon. Es pronto para conocer cuál es la función de este pasadizo, pero los egiptólogos ya apuntan a que podría llevar hasta la cámara funeraria de Keops, que todavía no se ha encontrado. Bueno, ya solo contar esto, ¿verdad? Inmediatamente uno siente la emoción, ¿no?, de lo que puede llegar a descubrirse, además de lo que ya se ha descubierto. Pero si encima podemos hablar de esto con Javier Sierra, escritor y colaborador de COPE, pues mejor, ¿no? Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque estás emocionado, además, con este descubrimiento.
Bueno, yo creo, y no exagero, que estamos entrando en una nueva era de la investigación arqueológica. La aplicación de estas tecnologías que permiten, para que nos hagamos una idea, hacer casi radiografías de los monumentos antiguos y poder determinar si hay oquedades o cámaras o pasillos o escaleras que no se han encontrado, que no se han visto, lo va a revolucionar todo. Es verdad que en Egipto eran muy escépticos con este asunto, pero desde el año 2016, ya se sabía que sobre la entrada original de la Gran Pirámide estaba este pasillo detrás de unas losas enormes, digamos que una especie de dinteles enormes que la tapaban. Lo que ocurre que ha sido ahora cuando han podido introducir un tubo, a través de ese tubo, por una fisura muy pequeña en la piedra, introducir un endoscopio, un cable con una cámara en la punta, y por primera vez en 4.500 años, lo que antes era una sospecha tecnológica, ahora se ha convertido en realidad. Efectivamente, hay un pasillo inédito que nadie ha visto en 4.500 años y que nosotros vimos ayer.
Bueno, decimos que se ha usado un escáner con rayos infrarrojos, con un georradar, y luego estamos hablando también de una radiografía con rayos cósmicos, conocidos como Moon o Moon. Oye, ¿qué es esto?
Muones.
¿Qué es esto?
Muones en español.
Muones. ¿Qué es esto de los rayos cósmicos? Por favor, que suena, yo que sé, a película de ciencia ficción.
Bueno, pues es algo que con lo que convivimos todos los días. En fin, la Tierra está sometida a un bombardeo constante de este tipo de radiaciones que vienen del espacio profundo y que al interactuar con la atmósfera cargan partículas atmosféricas que convierten en estos muones y como una lluvia fina caen sobre todo lo que hay en la superficie del planeta. Lo que saben los científicos es que antes de ser absorbidos por la Tierra, según van atravesando, por ejemplo, superficies como el ladrillo, la piedra, el acero, etcétera, van perdiendo fuerza, de tal manera que si tú colocas una especie como de tiritas o de planchas en el interior de los monumentos para que recojan esos muones, uh-huh. En función del número de muones que recogen, se sabe si ha atravesado una superficie hueca o no, porque hay más cantidad o menos. Es un proceso muy lento, porque, por ejemplo, para determinar con certeza este pasillo de la Gran Pirámide, esas planchas han tenido que estar recibiendo muones durante 272 días. Y después eso se ha analizado, se ha procesado por ordenador, se ha visto que efectivamente la pirámide absorbía menos muones de lo que se suponía que tenía que haber absorbido si fuera totalmente maciza, y ahí es donde han deducido la existencia de este pasillo y confirmado con la introducción de esta microcámara a través de una grieta del monumento.
Bueno, el caso es que han descubierto este pasillo. ¿Dónde está exactamente este corredor?
Este corredor está en la cara norte de la Gran Pirámide, sobre lo que es la entrada original. La entrada original de la pirámide es una estructura como en forma de espina de pescado, o sea, como piedras en forma de ángulo, uh-huh. Que, digamos, flanquean una entrada que llaman el corredor descendente que da una cámara subterránea. En origen, cuando la pirámide fue construida, esa entrada estaba totalmente tapada y se accedía por una piedra basculante que hoy se ha perdido. Lo interesante es que nadie sospechaba, en fin, o casi nadie, que pudiera haber un pasillo inédito detrás de la estructura de los dinteles. O sea, no en la puerta del corredor descendente, sino más arriba, en una zona totalmente tapiada. Ahora viene la pregunta, ¿y para qué servía esto? ¿Por qué los antiguos egipcios hicieron un pasillo que aparentemente, según las imágenes que tenemos, acaba a los 9 metros? No parece que vea ninguna habitación. Bueno, lo alucinante de esto es que esos mismos rayos cósmicos nos están diciendo que más adentro de la pirámide, sobre la gran galería, que es una de las estructuras más alucinantes del interior de este monumento, hay una estancia de por lo menos 30 metros de largo, enorme, hueca, a la que no sabemos todavía cómo van a llegar los egiptólogos. Y esa estructura sí que podría albergar muchas sorpresas, porque evidentemente nadie la ha abierto ni la ha visto desde hace 4.500 años.
¡Qué barbaridad! Entonces, ¿podría esto indicar que efectivamente este pasillo fuera el camino hacia la cámara funeraria de Keops, o es más un deseo de los arqueólogos y de los egiptólogos?
Es más un deseo, porque, en fin, la pirámide, por ejemplo, sabemos que está vacía pues desde que hay crónicas. Fueron los musulmanes en el siglo IX los que hicieron una entrada distinta a ese pasaje descendente y que, entre comillas, casualmente dio con una galería ascendente que daba a todo lo que hoy recorren los turistas, que son varias habitaciones. Pero esas habitaciones estaban siempre, desde el principio, desprovistas, en fin, de todo. No había ni un solo objeto, ni una estatua, ni una inscripción. Esto también es muy llamativo. Todos los templos del Antiguo Egipto están llenos de jeroglíficos y cuentan historias. En la Gran Pirámide no hay un solo jeroglífico esculpido en las paredes, ¿no? Por lo tanto, no sabemos ni siquiera a ciencia cierta, fíjate, que la pirámide pertenezca a Keops. Lo sospechamos colateralmente por algunos documentos, menores, pero no hay certeza absoluta de que pueda estar allí la tumba de Keops. Ojalá esté, y ojalá la encontremos, porque sería, bueno, un descubrimiento mayor que el de Tutankamón hace 100 años, porque Tutankamón no dejaba de ser un faraón menor de la 18 dinastía, y Keops es el gran constructor de la cuarta dinastía y uno de los faraones más importantes de la cultura egipcia.
Uh-huh. La verdad es que sí, sería un descubrimiento impresionante. Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Nos fascina y y pensar que hay un nuevo pasillo que realmente se puede ver, ¿no? Porque hemos visto estas imágenes, ¿no?, recreadas a través de todas estas nuevas tecnologías que se están utilizando, y la posibilidad de que esa cámara esté ahí, que sea, ¿no?, o no, ya veremos, la cámara funeraria de Keops. Pero ¿cuál sería entonces el siguiente paso? Es decir, ahora, una vez que se tiene la constatación al menos de que el pasillo está ahí, ¿habrá que picar, por decirlo así, o no? ¿O qué se permitirá hacer o qué no?
Bueno, es el gran debate. Lo que ha demostrado el descubrimiento que conocimos ayer es que esas tecnologías de escaneo de monumentos que se estaban aplicando, en fin, por un equipo internacional por primera vez en la Gran Pirámide, funcionan. Es decir, que los datos que dan y cuando indican que hay una oquedad es que efectivamente esa oquedad existe, ¿no? Otra cosa es lo que tú dices, que de repente tengamos que abrir una vía dentro de un monumento de esas características para llegar a eso, a esas oquedades. Supongo que lo que vamos a intentar es trabajar quirúrgicamente, hacer algunos pequeños taladros dentro del monumento, introducir cámaras a través de ellos. En el pasado ya se hizo con escasos resultados porque no disponíamos de estos escáneres, pero ahora lo podríamos hacer ya con más precisión. Cuenta además otra cosa. Esta investigación tecnológica de las pirámides empezó realmente a principios de los años 90 del siglo pasado. En 1993 se construyó un pequeño robot que se introdujo en un agujero de la cámara del rey de la Gran Pirámide y también de la reina, porque las dos habitaciones tienen esos agujeros, de 20 por 20 centímetros, y ese robot los recorrió más de 60 metros en el interior de la pirámide y terminó descubriendo al final de esos conductos unas puertas de 20 por 20 centímetros con unas manecillas de cobre derretidas por el tiempo, y no sabemos lo que hay detrás de esas puertas. Es decir, que la pirámide alberga muchos misterios que todavía tenemos que
claro,
explorar.
Claro, es que en esto estaba justo pensando ahora. ¿Cómo es posible que estos monumentos construidos hace 4.500 años, por otro lado tan estudiados, tan visitados también, y sin embargo que todavía guarden sorpresas como esta o tantos secretos, Javier? ¿Cómo es posible?
Bueno, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Fíjate, cuando se estaban construyendo las pirámides en Egipto hacia el 2500 a.C., en España estábamos construyendo los dólmenes de Antequera. Es decir, la diferencia uh-huh. es colosal. El primer mundo era Egipto en aquella época, ¿no? Con unas capacidades tecnológicas que estaban muy por delante de nosotros. Pero era una época en la que Egipto todavía no conocía el hierro. Se supone que no conocían las poleas, que todo lo hacían con rampas o con fuerza bruta, pero nos cuesta mucho concebir cómo pudieron hacer un monumento así, ¿no? Porque estaríamos hablando de que para construir la Gran Pirámide en 20 años, que es lo que se sostiene en la egiptología, los años del reinado de Keops, trabajando durante las horas del día, presumimos que no había iluminación nocturna para trabajar en turno de noche, ¿no? Había que colocar esos más de 2 millones de bloques de piedra a razón de uno en su lugar cada 2 minutos. Y eso es muy complicado. Ninguna empresa constructora hoy se arriesgaría a firmar un contrato para acabar un monumento como la Gran Pirámide con aquella tecnología en 20 años. Es imposible. Así que efectivamente hay mucho misterio alrededor.
Bueno, pues mucho misterio que nos depara. Además, yo creo que afortunadamente estas increíbles sorpresas a estas alturas, ¿no?, del siglo XXI. Y bueno, si encima pues nos lo cuentas tú, Javier, pues mejor que mejor. Javier Sierra, seguiremos pendientes, ¿eh?, a ver qué pasa con esto. Buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, hasta pronto.
Uno de esos viajes pendientes, no sé si el tuyo, que nos escuchas. Egipto, digo, estaba diciendo, Egipto. Tú sí has estado en Egipto.
Yo he estado en Egipto algunas veces, sí, pero desconozco muchísimo y es una pena porque el mundo de las pirámides, o sea, no conozco el antiguo Egipto y...
Y voy a contar un secreto. Nunca he ido a ver las pirámides. Después, o sea, de haber
pasado en Egipto varias veces y nunca he ido a ver las pirámides.
Hay una que sí, que está cerca de...
La has visto de lejos.
Es que la he visto de lejos.
Bueno, a veces pasan estas cosas cuando eres periodista, la verdad.
Sí.
O sea, tampoco es... Para nosotros no es tan sorprendente.
Quiero decir...
Que no te pilla de paso.
Pues no,
bueno,
claro.
Bueno, algunas pues no, sí está más cerca, pero no, hay que subir al Alto Egipto para ver algunas. Bueno, no las he visto.
Hay que ir.
Bueno, sí, sí, oye, yo a Egipto estoy siempre deseando volver.
Sí, yo también, es verdad.
Ahora hay que tener cuidado con la seguridad, pero bueno.
Bueno, pues a veces... No, iba a decir una barbaridad. Que cuando vas de compras a veces también tienes que tener cuidado porque... Pero eso es más en rebajas, estas cosas, pero tampoco, ¿eh? Bueno, en fin, que estamos hablando de compras y de si te gusta ir a comprar solo o acompañado. ¿Y por qué una cosa o la otra? Si has tenido una mala experiencia... inolvidable, ¿no? Tanto para lo bueno, para lo malo, y a partir de ahí pues a lo mejor cambió tu actitud con esto de las compras.
Inolvidable, pero inolvidable. ¿Qué sería una experiencia
en
inolvidable?
Compras.
Exacto.
Pues
inolvidable, para mí siempre son todas inolvidables, pero o sea, inolvidable en sentido positivo. Ay, ¿qué es para vosotros una experiencia inolvidable?
No se me ocurre.
Pues mira, mira, es
encontrar
es que
la cosa maravillosa por
cosa
el precio.
Esa cosa maravillosa, un precio bajísimo
ya
en
está,
una tienda
ya está, ya está.
Preciosa con un dependiente o dependienta que te trata de maravilla.
Qué guapa,
y después
guapo,
sí que te, sí. Sí, que luego sales de ahí encantada y al lado hay un café precioso donde te tomas un café esa tarde.
Ya está.
Yo qué sé.
Caramba.
No sé.
Bueno, cualquier compra, que compres, que hagas a buen precio y que tú salgas
contenta,
bueno, ¿sí? No es inolvidable, pero es una buena compra, ¿no?
Bueno, depende de cuánto has tardado y de qué esfuerzo te ha requerido llegar hasta ahí.
O también depende de lo que te has comprado y en el sitio en el que te lo has comprado, que puede ser un momento inolvidable.
No entiendo. ¿Sitio? ¿Te refieres a un viaje?
Claro, un viaje donde compras algo que resulta inolvidable.
Pues sí, eso es verdad.
Sí,
porque
eso
tiene razón.
Es una experiencia, ¿no? Quizás.
A mí esta parte me gusta más.
Sí, ¿verdad?
A mí esa parte sí me gusta más.
Claro.
Hombre, es que siempre te tienes que traer algo de los viajes. Algo.
Pero, por
ir
ejemplo,
a un zoco, por ejemplo.
Por ejemplo, os voy a poner yo un ejemplo personal. Yo me compré mi vestido de novia en una tienda que me encontré en Buenos Aires cuando me fui de viaje antes de casarme.
Atención.
Me lo traje de Buenos Aires.
¿Qué dices?
Lo vi en un escaparate.
¿Y te lo trajiste?
Y dije...
Oye, pero un vestido novia para ir en el avión es complicado.
Pues además es que venía con pompones, era enorme el vestido, y vino en la cabina del avión.
Ah, ¿sí? ¿Cómo
que la lo tuve que enseñar a las azafatas para que me lo dejaran meter, y a cambio de enseñarles cómo era mi vestido, me dejaron tal cual, lo metí en el avión.
¿Que te lo dejaron meter en encima, arriba, en cabina, no en bodega?
No.
O sea, ¿no lo tuviste que facturar?
Hombre, no.
No,
lo llevaba conmigo, eso no lo suelto.
Eso
no se puede soltar en ningún sitio. Eso es una compra inolvidable.
Desde luego lo es. Sí, sí, no, esto es insuperable ya.
Yo no he tenido traje novia, pero mira, yo recuerdo una compra en un pueblecito de una provincia india, de la provincia de Orissa, en un pueblo en el que la mayoría iba descalzo, y había una tienda de ropa, sí, que son en realidad son pañuelitos de unos colores naranjas, rojos. Bueno, yo empecé a comprar pañuelos, bufandas de aquellas
complementos.
No es un complemento, porque se suele llevar, los hombres llevan el pecho descubierto y lo llevan puesto como una bufandita,
sí.
¿No? Como Y bueno, me volví loco, o sea, volví a casa. Están en casa todos los... Porque me fascinaban los colores.
Los colores, claro.
En esa vez reconozco que compré a tonta y a loca.
Hombre, es que los colores
entré,
de la India de los
entré
Aris y
allí
todo eso.
Y tal y cual. Y bueno, fue una de las pocas veces en que...
Disfrutaste con las compras.
Disfruté con las compras.
No tenía fin esa compra.
Porque el color...
toda una experiencia.
¿Sí? Y en un zoco también compré unos pendientes de oro bajo. Eso fue en Bagdad, que también me apasionó. O sea, y que si no hubiera tenido que irme, no sé, hubiera comprado todo, aunque luego no serviera para nada. O sea, hay veces que sí, hay veces que lo disfruto. Sí, es verdad.
Hay veces que las compras se disfrutan. Bueno, hablando de menos disfrutar.
Menos, sin ser tan exótico, compré hace 6 meses unos azulejos viejos en el radio. rastro que me gustó mucho comprarlo.
Ah, fíjate. Mira, eso es muy interesante también, el rastro. No,
el rastro se lo pasa uno bien.
Sí,
Y una camisa hawaiana, compré de segunda mano.
Sí.
Por 5 euros.
Que una camisa, queremos foto.
Una camisa hawaiana por 5 euros, que bueno, me parecía... Luego no me dejan ponérmela.
Nosotros sí, queremos que inaugures la primavera en la tarde con esa camisa hawaiana.
Mira, esas compras son inolvidables para mí, fíjate.
Es inolvidable.
Una camisa hawaiana de segunda mano por 5 euros.
Bueno.
Tiene un estampado formidable.
Póntela. Yo te animo a que te la pongas.
No, si yo la uso.
Muy bien, muy bien. Ver,
no tengo ninguna vergüenza.
Sorprendentemente, este oyente también disfruta yendo de compras con su mujer.
Buenas tardes, gente. A mí la verdad es que me gusta ir de compras con mi mujer. Me lo paso bien, paso un ratillo bueno, de risas y tal. A ella no le gusta tanto que vaya, porque cuando vamos juntos suelo probarle sombreritos o la digo, cari, mira esta camisa o esta chaqueta. Y para su gusto, la verdad es que es muy fea. Y la verdad es que se pone un poquito incómoda cuando vamos los dos juntos. Venga, buenas tardes.
Bueno, este oyente es que es un poco invasivo, me parece,
bueno,
¿no?
Bueno, fíjate, le gusta.
Tiene criterio él, que no es bueno el criterio. Y dice, ¿dónde va?
No le gusta su criterio.
¿Dónde va?
No le gusta.
¿Dónde va? Que esto es feísimo. Esto es una cosa muy típica, ¿eh?
Sí, también.
Oye, ¿y no te gusta esto? Esto es feísimo.
El defecto vale, pero el exceso yo creo que es peor, ¿verdad? Cuando
el exceso invasivo.
Sí, cuando no te apetece, o sea, y encima...
Esto es muy interesante.
Encima el marido lo tiene motivado.
No es conveniente que se vea, se muestre muy pasivo, pero tampoco muy activo.
Cuando
llega la inseguridad, no sé si es un poco demasiado tal, que es conveniente contestar. A ver, Rosa, tú lo haces, ¿no? Coge la prenda. A ver, Rosa me dice. A ver, dímelo tú.
¿Te gusta?
¿Te parece?
¿Te parece que me queda bien?
Pero verdaderamente en ese momento es que os da igual. Es decir, no hay criterio. Porque digo yo, pues tú di la verdad. Di, pues oye, yo no te veo. Me parece excesivo. No te veo con ello, no va contigo.
Yo tengo criterio, o sea, sí, yo disparo en mi mente, ¿no?
Pues dispara del todo.
Digo, pues nada.
Con lo bien que ibas. Pensaba, hemos acertado total.
Como un rayo.
Esas cosas hay que decirlas.
Te sienta como un rayo.
Claro, lo que pasa es que yo ahora empiezo. ¿En serio, de verdad? No. Es que
el corte no es bueno.
Bien.
El diseño es un poco de modé, pero no llega a ser de modé, con lo cual es bastante cutre y un poquito casposo. Tú mereces algo mejor.
Bueno,
¿Te conformas?
Si lo terminas con esa frase, sí.
Con ese final siempre... Es que siempre tiene que haber una frase de refuerzo, claro.
Ese final siempre es perfecto.
Mira, si quieres cómpratelo, porque tu percha, esa con la percha que tiene, puedes llevar cualquier cosa. Pero a mí no me convence del todo. Hombre, yo no me lo pondría, no lo puedo decir, porque no lo voy a poner en ningún caso, pero... está al límite, mejor no nos arriesgamos.
Esa frase de refuerzo del final es lo
suyo. Tú te puedes poner cualquier cosa.
Muy bien. Que aprendan los hombres cómo hay que tratar a las mujeres.
Pero tú tienes más estilo que todo eso.
Bueno, pues nada, partíamos de si te gusta ir de compras solo acompañando. Están saliendo muchas cuestiones relacionadas que también son muy interesantes. Así que nada, que los oyentes sigan ya por el camino que quieran, pero con esto de las compras. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión... El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero. Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no?
En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Alerta de los astrónomos a nivel mundial, y es que el cielo se está llenando cada vez más de satélites artificiales y esto provoca que las imágenes que captan los telescopios espaciales empiecen a salir deterioradas. ¿Cuál es el responsable? Bueno, pues son las compañías tipo Starlink de Elon Musk. Estas compañías, tienen como objetivo ser capaces de proporcionar internet a zonas más apartadas, más escondidas, y lo hacen con el lanzamiento de muchos satélites artificiales. Por ejemplo, en el caso de Starlink, en cada lanzamiento eleva hasta 50 satélites. Vete sumando, lanzamiento tras lanzamiento. Claro, ¿qué consecuencias puede tener todo esto para la vista de los telescopios espaciales? Bruno Merín es astrónomo de la Agencia Espacial Europea. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿A qué peligro se enfrenta la astronomía con esta masificación de satélites artificiales?
Bueno, la astronomía y en general cualquier actividad pacífica que utiliza el espacio cercano a la Tierra, pues se ve afectada por la proliferación de satélites alrededor de la Tierra. En el caso de la astronomía, ya se llevan unos años estudiando un aumento significativo de trazas de satélites artificiales en las imágenes astronómicas. Y este es el efecto que hemos visto también nosotros con el telescopio espacial Hubble. Básicamente, cada vez hay una fracción mayor, aunque todavía pequeña, pero hay una fracción cada vez mayor de imágenes que están afectadas por el paso de un satélite entre, digamos, entre el telescopio y el objeto observado, y eso deja una traza que estropea la imagen en esa zona de la imagen.
Claro, mencionabas el Hubble. En 2021, un 5% de las imágenes captadas por el telescopio Hubble efectivamente estaban ya pues deterioradas, ¿no?, por las estelas de estos satélites artificiales. Porque al haber cada vez más, bueno, siempre hay la posibilidad de que alguno interfiera, ¿no?, en ese momento que estáis observando o haciendo una foto, pues claro. Pues algún, yo qué sé, algún planeta o lo que sea, ¿no?
Exacto, sí, sí. Sí, en realidad es relativamente infrecuente, como ves, el 5% todavía es un porcentaje muy muy pequeño del total, porque tiene que dar la circunstancia de que el telescopio Hubble o cualquier otro telescopio astronómico esté observando en una región al momento, en el tiempo en el que un satélite sobrevuele esa zona. Entonces todavía la probabilidad es pequeña, por eso la incidencia es un 5%, pero lo llamativo quizá es que esta fracción crece. Era las dos décadas anteriores rondaba el 2,7% según nuestro estudio, y sí que hemos visto un incremento de hasta un 50% en el año 2021, y ese era el origen de la preocupación, ¿no? Que efectivamente vemos un incremento de las trazas de satélites artificiales en imágenes astronómicas.
Bueno, ¿cómo no va a aumentar? Es una cuestión de probabilidad, entiendo, porque si se está multiplicando, claro, el lanzamiento de estos satélites, ahora mismo ya son, por lo visto, 3.600, y se espera, no sé si al final se tomarán medidas al respecto o no, pero que estas empresas multipliquen por 10 este tipo de lanzamientos y que al finales de esta década pueden llegar a ser hasta 100.000. Claro, primero que yo no sé si es posible esto, o hay choques ya en el espacio con cualquier objeto, con los satélites, o en fin, que sea un peligro real ya físico, pero claro, obviamente esto irá en aumento, entonces.
Sí, 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 claro. Esa es la preocupación, de ahí la conveniencia de alertar a la comunidad internacional y a la Unión Astronómica Internacional sobre el hecho de que obviamente hay una contaminación creciente de satélites. Y por lo tanto esto tiene un efecto negativo en la astronomía, pero no solo en la astronomía, sino en general en la seguridad y en lo que se llama space weather, que es las condiciones en el entorno cercano a la Tierra, que obviamente con todos esos satélites pues dificultan la maniobrabilidad. Hay un incremento del riesgo de choques entre esos satélites. Obviamente el espacio es inmenso, no hay realmente ningún riesgo grande, pero cuando se lleguen a estos números tan enormes de satélites, bueno, la complejidad del sistema a manejar se crecerá proporcionalmente con el número de satélites.
Lógicamente, incluso llegará a afectar, entiendo, pues no sé si a la Estación Espacial Internacional o puede provocar algún problema de otro tipo, ¿no?, en algún tipo de vuelos. Y luego está el tema de la basura espacial, que yo no sé si está solucionada o no con este tipo de satélites.
La basura espacial es otro problema, digamos, relacionado, probablemente más grave, porque cuando se produce una colisión accidental, pues los satélites se fragmentan en muchos, muchos pedazos pequeños, y es muy difícil modelizar o saber por dónde se van a mover esos pedazos, y por lo tanto saber qué órbitas están contaminadas con posible material en vuelo que puede ser peligroso para otros satélites, ¿no? Entonces, hay un montón de trabajo para, digamos, mitigar el problema de la basura espacial, y está obviamente igual de relacionado con el problema de la contaminación de las observaciones astronómicas.
¿Y se le va a poner coto a esto, o será necesario habilitar, no sé, por parte de las autoridades, algún tipo de control a estas empresas que lanzan satélites?
Sí, eso está ocurriendo, de hecho. Ya ha habido una comunicación y un grupo de trabajo que se ha sentado de la Unión Astronómica Internacional y de algunas de estas empresas para estudiar pues cómo, digamos, llegar a un acuerdo de convivencia, de manera que ellos puedan seguir adelante con sus planes económicos y de despliegue de satélites, minimizando el impacto en ciencia o el riesgo de colisiones. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, una de las mitigaciones que se han acordado es que estas empresas van a informar con detalle a toda la comunidad internacional científica de las órbitas de esos satélites, de manera que para nosotros es fácil evitar observar cuando sabemos que se va a cruzar un satélite de esos. Eso es una de las opciones. Es una de las maneras de evitar el problema.
Bueno, pues esta es la situación, ¿no? Parece mentira, pero va más el problema. Hablamos de problemas para los telescopios a la hora de, bueno, pues captar imágenes, ¿no? Estos satélites que con frecuencia, con cada vez más frecuencia, pues arruinan realmente esas imágenes, pero que podrían tener también, como vemos, otras consecuencias. Bruno Merín, astrónomo de la Agencia Espacial Europea, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, ningún problema.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ha pasado otro día y sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Las oportunidades pasan volando. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Haier con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora 25% en aire acondicionado Haier con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre, no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Mira, de acuerdo a esta mañana cuando...
Nos escuchas en directo, sí, o cuando tú quieras. Porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Sabes qué he desayunado hoy? Un bocadillo de vida.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Descárgate la app. Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. El primero, en nuestro tema del día, la guerra en Ucrania. Ha pasado un año y 10 días y se nos ha olvidado. Es verdad que tenemos aquí lo del putiferio y todo el despiporre nacional, pero se nos ha olvidado que en Ucrania sigue el infierno, que el grupo Wagner sigue arrasando, violando. Bueno, pues hoy volvemos a Ucrania porque, fíjate, Biden en Kiev, el ministro chino con Putin, Olaf Scholz con Biden, Blinken con Lavrov ayer en la India. Se tiene que estar negociando una empanada diplomática que no sabemos por dónde va a salir, ojalá.
A ver.
Ojalá, pues sí, pero algo tienen que estar haciendo, estoy casi convencido. Dos, vamos a fijarnos en el suceso este de la calle de la Oca en Carabanchel, en Madrid. Parece de película de Álex de la Iglesia, pero es terrible. Una vecina con deudas mata a la presidenta de la comunidad cuando iban en teoría a pagar esas deudas al banco. Madre mía, qué infierno, lo vamos a contar despacito. Y en clave política, claro, uno no sabe si terminar riendo o llorando, lo de Casero, el diputado del PP. O sea, el tío, le echan de militancia y sigue en el escaño. Pero nadie en el PP puede decir, con la que está cayendo, esto no puede ser, vete a tu casa. En fin, luego lo comentamos. ¿Qué país este? De verdad, no vamos a bastón.
No, es que no. Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta luego.
Pues sí, no damos a bastón. Menos mal que tenemos a los oyentes, a la gente, participando además con muchas veces esa fina ironía, ¿no?, que le pone a los temas que aquí tratamos. Por ejemplo, el de las compras, solo acompañado. ¿Qué tipo de compras? ¿Cómo? Unas te gustan, otras no. Esas experiencias que has tenido, algunas muy buenas, otras muy malas. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentan, Rosa?
Bueno, hay pocos casos como este, pero de vez en cuando se dan.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo debo de ser un caso raro. A mí no me gusta ir de compras ni sola, ni acompañada, ni nada de nada de nada. Pero para eso tengo a mi marido, que se encarga de comprarlo todo. Él se encarga de comprar reyes, se encarga de coger lo de cumpleaños, lo mío, lo de mis hijos, lo de mis sobrinos. Él se encarga de todo. A él le encanta. Pero a mí, nada de nada. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues ya está. Y sí. La familia que le gusta. Y sí, es el que lo hace. Perfecto.
Efectivamente.
Ya está.
Sí,
no hay que obligar a los demás que no le gusta hacerlo.
Pues tienes
cada
razón.
Suyo.
Efectivamente, porque ¿qué pasa cuando él no quiere pasarse la tarde en un centro comercial? Bueno, pues a grandes males, grandes soluciones.
Buenas tardes, gente. Yo detesto tanto ir a comprar en compañía que una de las primeras cosas que hice cuando me casé fue conseguir que mi mujer se sacara el carnet de conducir. Porque en aquella época, cada vez que plegaba el sábado al mediodía, me estaba esperando para ir por la tarde a hacer la compra semanal. Y no hay nada que deteste más que pasar la tarde de un sábado o de un festivo en un centro comercial. De hecho, no recuerdo cuándo es la última vez que he ido a comprar con mi señora, a la que quiero mucho y aprecio y saludo. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues lo he dejado claro desde el principio. O sea, vamos, que por ahí no pasa.
Bueno,
punto.
Es gente que se pasa el fin de semana en un centro comercial.
Bueno, hay gente que le gusta, yo qué sé. Bueno, la gente y sus gustos, pues cada uno.
Que sí. Mira, claro. Para gustos, colores. Dicen por aquí, compras mejor sola.
Buenas tardes, gente. Yo prefiero ir sola de compras. No vivo así cerca de mis hermanas, los míos son hijos, entonces prefiero ir sola. Y una vez me pasó con una hermana que fuimos a ver un vestido de lunares chulísimo, que a mí me encantaba. Se encaprichó del vestido y yo me quedé sin vestido. Entonces ya con aquello ya digo, no vuelvo de compras con ella. Yo voy a mi aire y llevo al suyo de compras. Buenas tardes, gente.
Pero ahí es que muy mal.
No, es que esto pasa.
Esto no puede ser.
Y no es la primera vez que nos lo cuentan esta tarde, de ir con alguien, que vas con una amiga o vas con otra hermana, le gusta lo que te has puesto y que se lo compra. Y te lo compras tú y se lo compra ella también.
Aunque tú te lo compres, se lo compra también. Con lo cual, puede dar la casualidad a lo mejor que un día salís y os ponéis lo mismo, ¿no?
Efectivamente.
Oy.
Sí. Así, si no vas con. Sí,
no,
con
esto
nadie,
no es juego
pues,
limpio,
no te quitan
en el tema de compras.
El modelito, sí, pero estas cosas pasan. Mira, también este chico también disfruta yendo a comprar.
Muy buenas tardes, te vienes a todos. Pues nada, yo la verdad que me gusta ir a la compra yo solo, me pongo mis auriculares, me doy unas vueltecitas, mirando a ver los nuevos productos, las subidas de precio, que la inflación está caprichosa y poco más. La verdad que es un rato que me gusta para mí solo. Así que nada, venga, buen fin de semana a todos.
Que lo disfruta y compara precios, se pone sus auriculares, su musiquita, con calma, sin prisas. Está Está muy bien esto, porque tienes razón, que a veces no nos gustan las compras porque vas con prisas. Yo como suelo dejar las cosas para el último momento, no lo hago a propósito, pero no sé qué me pasa. Y luego... Luego tienes que ir de prisa
y no
es un horror porque ni lo disfrutas ni encuentras lo que quieres. Bueno, es una pena.
Efectivamente. Bueno, pues terminamos.
Hola, buenas tardes. A mí no me gusta ir a comprar sola la gafa de sol. El resto, ropa, zapato y demás, no puedo ir con nadie.
Mi hija tiene 34 años, está casada y cuando me dice, papá, nos vamos de Pretty Woman, y yo siempre la acompaño.
Yo prefiero ir sola. Necesito una camisa blanca, me meto, veo una camisa blanca, me gusta y ya está. Listo, la compré y me voy.
Mañana van mi mujer y mi hija a comprarse un vestido. Y yo, como me encanta ir con ella, he pedido venir a trabajar gratis. Un saludo a todos, pastor, buenas tardes.
De verdad te lo digo. Ahora te llevaba yo, ¿eh? Obligado.
A comprar el vestido.
La foto que me ha llamado hoy la atención me llega de Hong Kong. Es noche cerrada en una calle de esa tierra china que un día fue libre. La calle tiene edificios altos, alguno moderno, de acero y vidrio, otro más clásico, imitando el estilo colonial. Están iluminadas algunas ventanas, son vanos blancos en medio del oscuro. Está iluminado el cielo por la antorcha grande de un incendio sobre un rascacielos. El fuego amarillo, naranja y rojo alimenta una nube negra. Y las llamas y el cerco gaseoso de colores que rodea esas llamas forma una vía láctea pequeñita. Suenan las sirenas. Los bomberos bajan por la barra de metal. Los bomberos siempre están en el piso de arriba, siempre bajan por una barra. Los bomberos extienden las mangueras. En primer plano de la foto, en la calle cercana al fuego, de espaldas, unos novios acarician mientras la quema se extiende. El edificio, el rascacielos y la ciudad arden como un barco apestado, como un barco que va a acabar en la profundidad oscura del mar. Y los novios no achican, no corren, no socorren. No tienen urgencia alguna. No ven el peligro, no buscan remedio. No ven el mal. No ven que el edificio y la ciudad se desmoronan. No ven que se vienen al suelo. El incendio es divertimento, descanso en lo serio, escenario para agarrarse con mimo. Y los novios, la pareja, en realidad no tienen la culpa de su descuido. No son perezosos. En su descargo hay que decir que no distinguen. No tienen ciencia para entender lo que ven, para entender el incendio. No consienten con mal alguno. Son irreprochables, literalmente irreprochables, porque no pueden vencer su inconsciencia.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Es esta semana protagonista en la agenda del presidente de la República Francesa. Macron ha viajado a Gabón, Angola y República del Congo para reconducir la relación de Francia con algunos países que fueron colonias y para contrarrestar la influencia rusa y china en el continente. La Francia colonial, basada en la influencia militar, la promoción de redes clientelares y líderes sumisos o la explotación de los recursos naturales, ha asegurado Macron que es una cosa del pasado. Los países africanos deben ser socios con quienes compartir intereses y responsabilidades. En esta cuestión también ha insistido la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que desde Mali ha llamado la atención sobre el deber de una cooperación que abarque a toda la Unión Europea, refiriéndose en este caso a los aspectos militares. Ciertamente, la cooperación militar debe ser una estrategia conjunta. Adoptar decisiones unilaterales, como por ejemplo abandonar con premura a un país como Mali, ha provocado un vacío que han llenado los grupos terroristas y que ha favorecido el expansionismo ruso o chino. No es solo Francia la que debe plantear una relación nueva, es toda la Unión Europea. La extensión del yihadismo es un peligro para la convivencia, para el desarrollo y para la seguridad de África y de Europa. Y es un drama que algunos países africanos prefieran ponerse en manos de las milicias rusas Wagner. Sin olvidar que Rusia y China han puesto en su punto de mira el continente africano para ampliar su área de influencia, dominio y control económico y militar.